Bueno, pues ya estamos de regreso. Ha llegado don Alberto Recarte y vamos a someterles esas preguntas que le envían ustedes todas las semanas. Muy buenas noches, don Alberto.
Muy buenas noches.
Bueno, la primera pregunta nos la envía José de Madrid y dice lo siguiente. ¿Qué opina de la imputación de la directiva de Bankia por parte del juez Andreu?
Pues probablemente era inevitable. Yo creo que cuando se ha salido a bolsa y cuando en apenas un año y medio se produce en la práctica una suspensión de pagos, una intervención, lo lógico es investigar. Yo me he leído el auto del magistrado o del juez Andreu y tiene partes que están muy bien redactadas y otras que son están llenas de demagogia. A mí me ha recordado a una intervención de un tertuliano, digamos, ¿no? En el sentido de que está llena de, bueno, de juicios de valor, lo cual es muy llamativo en un juez, porque sí. Juicios de valor antes de probar ya está calificando. Esa parte me ha parecido muy deleznable, ¿no? Y en ese sentido no conozco a este magistrado, pero ciertamente he dejado de respetarle. Dicho lo cual, creo que la imputación probablemente era imprescindible y ahora lo que hay que hacer es analizar con toda la documentación que se pide, que es muy muy extensa. Yo creo que con la documentación que se pida habrá elementos de juicio suficientes para saber si alguno de los imputados o todos o parte tienen que ser acusados formalmente de algunos de los 4 o 5 delitos a los que hace referencia el juez.
Sí, porque el juez además dice que luego ya se verá lo que le corresponde,
bueno,
a cada uno.
Bueno, es que, digamos, no es un tema ni mucho menos sencillo, porque es muy evidente que en el folleto de salida a bolsa de Bankia se habla de todos los riesgos que tiene la entidad y de que, digamos, la valoración de la acción podría ir mal en determinadas circunstancias. Eso se dice, con lo cual no hay tantos argumentos para decir que se ha ocultado, pero al mismo tiempo es evidente que se ha producido un cambio de criterio contable importantísimo por parte de los auditores, que por cierto también está llamado a declarar el encargado de Deloitte de esa cuenta, y que tiene que explicar por qué se producen esos cambios contables, si derivados de una nueva valoración del riesgo o de que ha habido datos que no tenía previamente, en cuyo caso efectivamente sería un tema mucho más grave, o simplemente si es un criterio de valoración pues modificable en función de las circunstancias, es muy diferente a efectos de la responsabilidad de los administradores. Bueno, todo eso, yo creo que esa parte es muy evidente que había que hacerla, y vamos a ver, yo creo que en la documentación se podrá distinguir claramente. El juez no distingue, curiosamente no distingue entre lo que son pérdidas y lo que son provisiones. Yo creo que eso se puede aceptar de una persona lega, de un tertuliano, digamos. No es admisible.
No está bien tampoco.
No es admisible. Bueno, sí, porque aquí en
es muy técnico.
Aquí en España, cada vez que hablamos de provisiones, las identificamos con pérdidas. Concretamente, este año se van a constituir obligatoriamente provisiones para hacer frente a los riesgos inmobiliarios de las carteras de los bancos, pues del orden de 84.000 millones de euros, y eso no son pérdidas, son provisiones por si se producen esas pérdidas, que yo creo que sí se van a producir, pero son provisiones, y habrá grandes diferencias entre las distintas entidades, y probablemente las pérdidas aparecerán en unos créditos inesperados, mientras que otras que no se esperan, pues bueno, otras que sí se esperan, pues a lo mejor resulta que no entran en pérdidas. Quiero decir, pero no distingue el juez, y a la hora de explicar el agujero que se ha creado y la necesidad de recapitalización pública, de intervención pública con dinero de 23.000 millones de euros, no distingue en absoluto entre lo que son pérdidas y lo que son provisiones. Yo, me llama mucho la atención. Quiero decir, es la incapacidad de un juez que tiene un tema tan grave entre manos para distinguir entre estos conceptos fundamentales, pues llama mucho la atención. Y luego hay otra parte en la que claramente quiere saber cuáles eran las remuneraciones que ha recibido tanto el Consejo como los directivos desde 2008, si no recuerdo
los
mal.
Créditos a los partidos políticos.
Créditos a
etcétera.
Los partidos políticos. En fin, hay digamos, hay de todo. Yo creo que en la demanda que presenta UPyD y que había presentado también previamente otra, Manos Limpias, por lo menos son las dos que se mencionan, Yo creo que todo esto se pedía, pero son temas diferentes, ¿no? Una cosa es ver si efectivamente en las remuneraciones ha habido excesos, se han concedido o se han dado remuneraciones o pensiones que no respetaran la legalidad y las razones por las que se han hecho. Y por otra parte, ¿por qué se produce ese agujero de decir, bueno, ese agujero o de decir, digamos, olvidándonos de las provisiones y de los 23.000 millones, ¿por qué de decir que se ganan 300 millones de euros se pasan el auditor a decir que se pierden casi 4.000? Yo creo que esa es la explicación fundamental que hay que dar respecto a las cuentas de 2011. Es decir, hay mucho que explicar, pero me desengaña mucho el juez. Creo que es bastante inepto.
A mí me suena mucho a la operación Manipulite en Italia.
No lo sé, pero
no es algo que me
pero quiero decir, se puede ser mucho más riguroso, más duro, más exigente, si es un juez que tiene formación y que tiene criterios, que otro que no lo tiene. Y yo creo que este hombre claramente tiene opiniones, hace demagogia y le falta criterio e información y formación. Bueno, pues esa parte es nuestro sistema judicial.
En Es la noche de César, Recarte responde.
Bueno, pues ya estamos de regreso y continuamos formulándole preguntas a don Alberto Recarte. Jorge desde Barcelona nos pregunta, ¿cree que esta vez el gobierno sí que ajustará realmente el gasto público?
Yo en este momento ya no me creo nada. Quiero decir, yo he estado durante todos estos meses desde que el gobierno tomó posesión creyendo que las medidas de ajuste fiscal, tanto en ingresos como en gasto, se habían tomado y que estaban siendo eficaces, y me he llevado el gran chasco de que no ha sido así. Realmente el nivel de déficit es intolerable. Sí. Y además, cuando uno examina qué es lo que de verdad ha hecho el gobierno, claramente ha tomado decisiones políticas que era muy evidente que las había tomado, pero yo pensaba que las otras que había tomado de subidas de impuestos, de recorte de gastos, serían suficientes. ¿A quién ha preservado a lo largo de estos meses? Ha tenido especial cuidado con tres colectivos de votantes. Los pensionistas, que son 8,5 millones, a los que se les ha subido el 1%, a, digamos, los empleados públicos no se ha reducido el número, no, además de se les ha congelado el sueldo, pero no se ha reducido el número. De hecho, hay en este momento exactamente, me parece que son 50.000 menos que hace un año en conjunto. Esos 50.000 además se habían perdido ya casi a finales del año pasado, principios de este, o sea que no ha habido un ajuste, ni lo ha impuesto el gobierno a las autonomías, a los ayuntamientos. Y es un colectivo importante también a la hora de votar, y no ha tocado tampoco las prestaciones por desempleo de algunos millones de personas, además que aquellos que han sobrepasado el total de prestaciones de desempleo y subsidio de paro a los que tienen derecho desde hace ya 2 años, en una política que empezó el gobierno de Zapatero pero que ha continuado el gobierno del PP, siguen recibiendo un subsidio de 400 euros al mes, que para que nuestros oyentes tengan lo puedan relacionar con algo, el PER, que criticamos tanto, pues son aproximadamente también eso, son 420 o 410 euros al mes, pero durante 6 meses al año. Mientras que si no vienes del PER y no estás apuntado del PER, son 400 euros al mes durante todo el año. Y esa es la realidad de la situación de todos aquellos parados que han recibido algún tipo de prestación o subsidio en los últimos 2 años, que las han agotado en una política que, bueno, que es insostenible porque simplemente no hay dinero para todo el mundo. Y hay algo, si la situación es muy grave, se puede acudir a otro tipo de ayudas o modularla y no repetir sin más los 400 euros. Bueno, y uno cuando lo ve desde esa perspectiva dice, bueno, ¿qué ha hecho el gobierno? Ha recortado lo que es los gastos corrientes, efectivamente, todas las inversiones, ha subido todos los impuestos, menos los impuestos indirectos, que son los que tenía que haber subido en primer lugar, también con un objetivo político, desde mi punto de vista, no económico y recaudatorio. Al final, yo he pensado que podía tener algún tipo de razón en cuanto a que temía que antes de que estuviera preparada la inspección una subida del IVA podría repercutir en una menor recaudación vía fraude, pero no, ha sido nuevamente también, son decisiones políticas. Entonces, bueno, yo creo que nos hemos metido en un gran lío, y en parte por la política fiscal, tanto de ingresos como de no control, ciertamente, de las autonomías. Y lo que no puede ser es que a estas alturas la vicepresidenta vuelva a decir que es que a partir de ahora que se preparen las autonomías, que ahí vamos. Bueno, bueno, por favor.
Pues vaya.
Pues vaya, ¿no?
Miguel desde Valencia pregunta lo siguiente. ¿Por qué decía el gobierno que ya había hecho todo lo que podía hacer cuando ahora descubrimos que prepara un ajuste adicional de 30.000 millones?
Bueno, pues por lo que yo creo que lo que yo por lo menos he expuesto, ¿no? Yo creo que simplemente o ellos se habían equivocado o no querían ver lo que de verdad estaba ocurriendo en la economía española, ¿no?
Soledad desde Madrid pregunta, ¿es suficiente una reducción de 300.000 empleados públicos? ¿No sobran muchos más?
Bueno, hemos explicado en otras ocasiones que no hay forma de calcular que es cuántos son los justos y los necesarios. El cálculo que hay que hacer hay que hacerlo en otro sentido, y es cuántos se pueden pagar, o sea, cuántos servicios públicos se pueden soportar con una imposición que no sea excesiva para el resto de los españoles, para el resto de los trabajadores o de los pensionistas. Bueno, yo creo que ese es el cálculo que hay que hacer. Y ciertamente yo creo que probablemente una reducción de por lo menos 300.000 o 400.000 empleados públicos es imprescindible. Más, pues probablemente también, pero va a depender de nuestra capacidad de pagar esos servicios, que son imprescindibles muchos de ellos, pero bueno. Pero si no hay dinero, pues ¿qué se le va a hacer? Y además yo creo que estamos en una situación en la que simplemente no va a haber dinero para pagar, porque el Estado está y sigue estando, después de esa cumbre que supuestamente nos había salido tan bien, enfrentándonos abiertamente con Alemania y ganando, hemos perdido y vamos a estar muy cerca de la suspensión de pagos permanentemente en los próximos meses.
Pedro, desde Salamanca, pregunta lo siguiente. ¿Qué lecciones podemos extraer de la recuperación irlandesa? ¿Sirve su ejemplo para España?
Bueno, Irlanda ha sido siempre, para mí, es un ejemplo sorprendente, ¿no? Las decisiones que tomaron fueron tremendas. Es que fue reducción del empleo público un 20, un 25%, reducción de salarios de un 40%, reducción de una política fiscal y tributaria muy, muy clara que perseguía atraer y seguir atrayendo empresas extranjeras para que tuvieran su sede social ahí, y lucharon contra viento y marea contra el resto de la Unión Europea, la Comisión, el Banco Central Europeo, contra todos, contra el Fondo Monetario, para mantener un sistema impositivo que me parece que sitúa el impuesto de sociedades en torno al 11%. No recuerdo si es el 11 o el 14%.
Lo cual es un verdadero imán.
11 o 14. Es de ese orden, es decir, que era una política que ellos habían empezado hace muchos años y que no han querido renunciar a ella, y con razón. Y bueno, y les está funcionando. Es la primera vez, en este momento Irlanda se está financiando después del rescate a menor coste en el mercado libre, el Estado, de lo que se está financiando el Estado español.
Manuel de Barcelona pregunta, ¿qué opina del conflicto de la minería? ¿Habría que seguir dándoles dinero?
Yo creo que no, yo creo que claramente es el sector más beneficiado de todos los sectores económicos españoles. Yo creo que es el que más subvenciones ha recibido a lo largo de la historia. Y simplemente es un problema de falta de rentabilidad. Es que no se puede sostener las explotaciones mineras sobre la base del subsidio permanente. Habiendo carbón menos contaminante, más barato, con mayor valor, a un menor coste, carbón de importación. Yo creo que, y hay que tener en cuenta que es que, claro, el coste que para la economía española tiene la reducción del número de mineros y de personas que trabajan en la minería es que es enorme. Es que los mineros ahora mismo con 15 o 20 años de trabajo se jubilan, sus pensiones son el doble en la práctica que los de cualquier otra persona que trabaje en la economía española. Hay muchos de ellos que están en prejubilación desde los 35 o 40 años. Hay personas que llevan 20 años en esa situación, cobrando el 100% de los salarios que tenían en un momento determinado, incluso ajustándolos al coste de la vida. Es decir, bueno, son unas ventajas que hoy por hoy no se justifica por la penalidad, digamos, por el tipo de por la dureza del trabajo que realizan. Hay otras profesiones igualmente duras y exigentes que no tienen ni mucho menos los privilegios que tienen los mineros. Yo creo que es hora de acabar con esos privilegios.
Jaime de Burgos pregunta, ¿ve con buenos ojos que cedamos soberanía para recibir dinero de Europa?
En este momento, por supuesto que sí. Lo que pasa es que yo creo que ahora mismo ni concesión de soberanía nos van a dar dinero. Yo creo que la decisión del Banco Central de hoy de rebajar 0,25 puntos el tipo de interés y no tomar ninguna otra decisión, por así decirlo, es muy clara. Es decir, el Banco Central lo que nos está diciendo es voy a hacer política ortodoxa. Y como la economía europea vacila y está entrando en recesión, yo bajo los tipos de interés porque además la inflación está muy baja y no hay riesgo. Y eso es política ortodoxa pura. Lo que no voy a hacer va a ser ni comprar deuda pública ni intervenir en los mercados de ninguna otra forma, como se hizo en noviembre y en enero de este año con lo que se llaman las LTROs, las Long Term Refinancing Operations, que para la economía española han sido, para la banca española han sido fundamentales. Y yo creo que eso se deriva del enfrentamiento de España, Italia y por detrás Francia con Alemania. Y Alemania supuestamente ha perdido en la última cumbre, pero las consecuencias de esa supuesta pérdida en esa competición las estamos empezando a ver en las decisiones del Banco Central Europeo, que no van a moverse un ápice. Y yo creo que la decisión que probablemente ha tomado Alemania y todos sus socios, que son los acreedores en la Unión Europea, es decir, en la Unión Monetaria, ha sido el decir ni un céntimo más de mayor riesgo por parte del Banco Central Europeo. Vamos a gastarnos el dinero que hemos aprobado para los fondos temporal y permanente creados para rescatar a los distintos países, pero ni un céntimo más. Entonces yo creo que hemos perdido la batalla y por lo menos esa es la interpretación de hoy de los mercados y de estos días, que había vacilaciones, pero ya se han terminado y queda perfectamente claro que España no va a conseguir refinanciarse o financiarse como quería, ni siquiera Italia tampoco. Y bueno, yo creo que el punto de posible ruptura de la Unión Monetaria se acerca en la medida en que en Alemania y en los otros países acreedores se ha visto como un reto de los deudores el decir a ver si os atrevéis. Un pulso público de esas características es muy difícil de ganar cuando tienes enfrente a una serie de estados a los que les puede costar muchísimo la ruptura del euro, pero que son capaces de soportarlo. Mientras que nosotros, pues no creo que estemos en la misma situación. Yo creo que ha sido una política muy arriesgada y yo creo que no ha funcionado.
Daniel desde Madrid nos pregunta, ¿cómo ve ahora mismo el futuro a 10 años vista del euro?
Yo creo que el euro, yo no creo que el euro vaya a sobrevivir. Yo creo
¿Usted
que
no cree que el euro vaya a sobrevivir?
No, yo creo que nunca lo he creído. Yo creo que el euro tiene los años contados. Yo creo que quien rompe o quien va a romper definitivamente el euro será la falta de competitividad y de productividad de la economía francesa en un momento determinado. Yo creo que el país que menos reformas ha hecho en Europa es Francia. Francia tiene una economía intervenida, politizada, sindicalizada, que se sostiene sobre la base de una serie de sectores muy productivos y muy modernos, pero el resto de la economía es un horror. Y el nivel de deuda pública y el nivel de déficit no son capaces de controlarlo. Mientras que Alemania sí lo hace, Francia no lo hace. Yo creo que ahí se va a producir una ruptura en un momento determinado y Francia no es España o es Italia, es la base del euro junto con Alemania. Y yo no creo que el euro es imposible, desde mi punto de vista, que Francia haga las reformas que tiene que hacer, que pasarían por la cesión de soberanía política y no están dispuestos a hacerlo. Y por tanto yo creo que el euro, desde ese punto de vista, desde mi punto de vista está condenado, yo nunca, pero no estamos hablando probablemente de un tema de un año ni dos años, pero probablemente sí un tema de tres o de cuatro o cinco años, en mi opinión.
Pues muchísimas gracias, don Alberto. Bueno, ya con este último pronóstico supongo que hay gente que esta noche no va a pegar ojo. Pero,
bueno, pero, si
pero en, no me parece en absoluto si absurdo. En,
si en unos años, si nosotros, que somos de los deudores, aprovechamos estos años para hacer los deberes, eliminamos el déficit público, controlamos el nivel de deuda, empezamos a pagar nuestras deudas de las familias, de las empresas, de la banca y del Estado, pues esa ruptura del euro no tiene por qué provocarnos una catástrofe como nos la provocaría en estos momentos. Esa es la gran diferencia y esa es la responsabilidad de este gobierno. Y no estoy convencido de que este gobierno esté a la altura de esa responsabilidad.
Pues muchísimas gracias. Y acaba de llegar don Juan Ramón Rayo. ¿Cómo va la prensa de mañana? Supongo que también llena de alegrías.
Sí, bueno, se muestra bastante decepcionada con la decisión de Mario Draghi. Expansión, el IBEX cae un 3% y la prima de riesgo se dispara tras la decepción de Draghi. Cinco días todavía más crítico. El Banco Central Europeo noquea las bolsas y dispara la prima de riesgo. Y el economista...
El Banco Central Europeo,
sí,
es el que noquea las bolsas.
Y el economista un tanto más acertado, la prima de riesgo escala a 539 puntos básicos y mete presión para hacer más ajustes.
Es que es curioso que esa sea la interpretación de la prensa económica española o mayoritaria, cuando es en la misma semana en la que España ha reconocido que el déficit se le ha ido de las manos y que, por tanto, no está cumpliendo con la parte del acuerdo con el Banco Central Europeo y con los otros países en el seno de la Unión Monetaria, e Italia acaba de reconocer que su déficit se le ha ido al 8%. Pero ni España ni Italia estamos en condiciones, porque hemos incumplido nuestra parte del acuerdo, de exigir nada a cambio. Y yo creo que lo que está haciendo Draghi es decir, aquí no hay ningún tipo de intervención, en cualquier caso, hasta que se demuestre que sois capaces de hacer vuestra parte de los deberes, ¿no?
Sí, cinco días también amplía la información. El titular, Draghi se niega a comprar más deuda. Recordemos que el balance del Banco Central Europeo desde el inicio de la crisis se ha duplicado, más que duplicado. Ha pasado de 1,5 billones a 3,1 billones.
Sí, pero ahí hay que distinguir entre la deuda que tiene dentro del balance, tiene, lo que yo he leído, tiene 200.000 millones de euros de deuda pública de países miembros del área del euro. Probablemente debe tener del orden de 50.000 o 60.000 millones o 70.000 de Grecia, y el resto probablemente nos lo distribuimos entre Italia y España. O sea que no es imposible que a lo mejor otros 40.000 o 50.000 millones de euros de deuda pública española esté en el balance del Banco Central Europeo, al que habría que sumar 350.000 millones, que es el crédito que tenía concedido el Banco Central Europeo a la banca española. Es que son 400.000 millones de euros, y es que ¿qué más podemos pedir? Es que no entiendo ni la posición del gobierno ni la posición de los críticos con el Banco Central Europeo cuando se ha demostrado que verdaderamente se han volcado con nosotros en ese sentido, ¿no? Y bueno, y nosotros no estamos cumpliendo.
Sí, se pone como ejemplo la Reserva Federal, por ejemplo, pero la Reserva Federal tendrá un balance de unos 3 billones de dólares sobre una economía de 15. Es decir, el Banco Central Europeo tiene el 40% del PIB español en créditos a la banca y al gobierno.
No, por supuesto, ¿eh?
Por tanto, tampoco hay tanta diferencia en ese sentido. Y luego, pues el economista también avanza, bueno, cinco días, por empezar un poco en orden, anticipa un ajuste adicional del gasto, la caída de ingresos anticipa un ajuste adicional de 10.000 millones este año. Se habla, claro, de 30.000 millones, pero pensemos que el año ya está a la mitad, por tanto, aunque se hagan ajustes presupuestarios de 30.000 millones, si se hicieran ahora afectarían 15.000, y si se van a aprobar en julio o agosto para septiembre serán simplemente 10.000 lo que quedará.
Bueno, es que yo creo que la posición del gobierno es que el déficit que se ha manifestado hasta mayo no es extrapolable, porque las decisiones que hay tomadas respecto a la subida de impuestos, sobre todo impuestos a sociedades, y no devoluciones de IVA o digamos un cambio en ese régimen, le harían que el déficit fuera menor. Pero ciertamente yo creo que el Estado como tal no cumple el objetivo de déficit y la vicepresidenta puede criticar a las autonomías y decir que se preparen, que vienen los hombres de negro, pero es que
está muy bien eso de
los hombres de negro tienen que ir también aquí, sí. Tienen que quedarse aquí en la Castellana. y por la calle Alcalá, y bueno, me temo que antes de salir a provincias, pues tienen que concentrarse también en la capital, y eso no lo está diciendo el gobierno, ¿no?
Eso se les olvida. Y el economista pues apunta a una de las posibilidades del plan de ajuste que antes comentábamos y que afectaría a los subsidios de paro, ¿no? El economista, rechazar un trabajo hará perder el subsidio de paro. Bueno, algo relativamente razonable que no se sabe.
Una decisión tomada ya hace muchísimos años, me parece que era hace por lo menos 15 o 20 años, que aquel que rechazara dos veces una oferta de empleo que fuera razonable, perdía el subsidio. Bueno, esta es una medida que se toma cada 3 o 4 años.
Se dice que se va a tomar.
No, se toma, la decisión se toma. Pero luego la ejecución, luego es una cosa muy complicada.
En fin, pues don Juan Ramón, don Alberto, muchas gracias. Muy buenas noches. Hacemos una pausa y nos tomamos un respiro de cultura.